Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos hoy, de esta manera, al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que ya sabemos, como dice el Credo, que junto al Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y hoy lo hacemos pensando especialmente en pedirle una asistencia especial para que Él nos ayude a entender las Escrituras, porque vamos a iniciar el ejercicio de Lectio Divina del cuarto domingo del tiempo ordinario de la Iglesia en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el tema que está en el capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas, versículo 21 al 30. Prestemos atención a esta traducción al español de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús empezó diciéndoles: hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos en la sinagoga lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca, y muchos de ellos decían: ¿pero acaso no es este el hijo de José? Entonces Jesús les contestó: seguro que me dirán aquel refrán que dice: médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún, hazlo aquí en tu ciudad. Y el mismo Jesús añadió: yo les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de estas viudas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en la ciudad de Sarepta, en Sidonia. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Al escuchar esto, todos en la sinagoga se indignaron y, levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte en el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto, especialmente cuando estamos leyendo un texto que hay que leerlo en todo su contexto. Es en la región de Galilea donde se inicia la misión de Jesús, especialmente en esa zona norte de Palestina, en donde se encuentra la ciudad en la que se crió Jesús. Se llama esa ciudad Nazaret. De ahí que conocemos y llamamos a Jesús de Nazaret porque de allí venía. Allí Jesús evidentemente era conocido por los habitantes de aquel pueblo. En las reuniones que había en las sinagogas no había predicador oficial, sino que el jefe de la sinagoga invitaba a alguno de los presentes a leer y explicar los textos sagrados. Y así es en esta oportunidad que le tocó a Jesús explicar las escrituras en el libro del profeta Isaías. Recordemos, el domingo pasado estábamos casualmente sobre este mismo tema. Hoy estamos dando continuación a esta lectura. En ese célebre texto de este profeta Isaías se ve resumida la misión de Jesús, que dice: Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús no solo lee la Escritura, sino que la cumple. Jesús se atribuye este fragmento a sí mismo diciendo: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. De esta manera Jesús se proclama como el Mesías que el pueblo esperaba desde hace tanto tiempo. Si nosotros nos situáramos realmente en el lugar, nos daríamos cuenta la conmoción causada en la sinagoga. Ante ellos había uno que se atribuía las palabras del profeta Isaías dichas muchos siglos antes. Y si bien, fijémonos, las primeras reacciones fueron de admiración, las palabras de Jesús convencían, atraían y estaban iluminando también a los presentes. Pero de esta misma admiración que había, empezaron a dudar. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un Mesías grande, poderoso, que pudiera acabar con todos los enemigos, y no un humilde carpintero de Nazaret. Sus padres eran conocidos entre ellos, era una población pequeña, estaba José y María. ¿Acaso cómo iba a ser posible que el hijo de estos que ellos vieron crecer ahora sea el Mesías? Estos le piden a Jesús que realice en su patria todo lo que ellos han oído que ha ocurrido en Cafarnaún, que era una de las ciudades donde Jesús hizo algunos milagros. Jesús, conociendo entonces los pensamientos y las dudas de estos, es por eso que explicitó sus pensamientos y expone la realidad de los nazarenos en comparación a la fe de los extranjeros. Porque Jesús está citando dos textos antiguos de dos profetas que hicieron milagros, inclusive fuera de Israel. Y por eso utiliza la célebre frase: ningún profeta es aceptado en su patria. Con estas palabras se enciende el rechazo de los presentes hacia Jesús. Jesús trae a la memoria situaciones relatadas en las Escrituras en las que se pone de manifiesto el paso de Dios en otros pueblos. Por ejemplo, el caso de la viuda de Sarepta y el caso de Naamán, el sirio. Claramente el pueblo de Nazaret no comparte esta visión amplia de Dios que Jesús experimenta y expone, sino más bien que se encierra en su propia comunidad, siendo de esta forma incapaces de reconocer a Dios fuera de ella. Por otro lado, Jesús, mencionando estas dos situaciones de las Escrituras, remarca que estos dos profetas, Elías y Eliseo, realizaron signos divinos entre personas paganas y obtuvieron mejores frutos que si los hubieran hecho entre los creyentes del pueblo de Israel. a estas últimas palabras de Jesús generó en la sinagoga sentimientos de rechazo y de furia, especialmente hacia la persona de Jesús, a tal punto que algunos intentaron poner en peligro su vida, conduciéndolo a las afueras de la ciudad para despeñarlo. Pero Jesús, sabiendo que esta no es su hora, y conservando la calma, pasa en medio de ellos y sigue su camino. Esta lectura tiene de paradójico un cambio inexplicable en los sentimientos y en la percepción de los nazarenos hacia Jesús. Al principio todo era admiración y tan solo unos minutos después había rechazo y odio. Muy curioso. Pero ante la persona de Jesús nos puede pasar estas cosas. Te invito, hermano y hermana, a que hagamos unas preguntas para que podamos reconstruir el texto. ¿Qué dice Jesús a los presentes sobre la lectura que acaba de leer? ¿Cuáles serán los sentimientos y actitudes de estos al principio para con Jesús? ¿Qué preguntas se realizaban ellos acerca del origen de Jesús? ¿Qué decían? ¿Qué le piden a Jesús que realice en su propia tierra, lo que ellos considerarían su propia patria? ¿Y con qué célebre frase responde Jesús? ¿Cuáles son los relatos de las Escrituras que Jesús trae a la memoria? ¿Qué pasaba con estos relatos? ¿Cómo reaccionaron los presentes al escuchar estas palabras de Jesús? ¿Qué intentan hacer con Jesús? Y entonces, ¿qué hizo Jesús al finalizar este pasaje? Te invito, hermano y hermana, a que pasemos ahora a la meditación, que es el segundo paso del ejercicio de la lección divina. ¿Qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros este texto? Y nos hacemos unas preguntas, no vamos a dar las respuestas. Queremos preguntarnos. A veces yo suelo creer conocer muy bien a Dios y de esta manera dejo de buscar conocerle un poco más. Entiendo que las palabras de Jesús son siempre actuales, por lo tanto, tienen algo nuevo para decirme. ¿Me dejo sorprender cada día por Dios? ¿O estoy viviendo la fe desde el aburrimiento, la rutina, y así mantengo una actitud fuera de toda sorpresa? ¿O dejo sorprenderme ante Dios en ese paso que Él hace en mi vida? ¿Qué puede cambiar de mí? ¿Aumentaría Jesús mi esperanza? ¿Vivo el gozo que nace de las promesas de Dios? ¿Son para mí estas promesas actuales? ¿De qué forma me involucran a mí las promesas de Dios? ¿Suelo pedir signos para facilitar mi fe? Al igual que los nazarenos, a mí me parece injusto que Dios exprese signos y prodigios con aquellos que están, a lo mejor, según mis criterios, más alejados. Y no haga signos conmigo. Acepto a Dios por lo que es en sí mismo. O lo acepto según mis propios intereses, o por cuanto quiero que haga en mi favor. ¿Qué me dice a mí la situación ocurrida en la sinagoga de Nazaret? de que quienes supuestamente ellos conocían más a Jesús eran los que en realidad más lo desconocían. ¿Nos pasará eso a nosotros, que nos creemos conocer a Jesús y en realidad nos pasa igual que los que vivían en Nazaret? No sabían quién era ese y decían, si es el hijo del carpintero. Comprendo que Jesús pone su mirada de forma especial en quienes están alejados. ¿Quiénes son los alejados de mi tiempo? Yo comprendo que como cristiano estoy llamado a ir al encuentro de estas personas y ofrecerles la alegría de la vida en Cristo. Tal vez eso marque mi vida para siempre, salir al encuentro de quien lo necesita. Para el tercer momento, la oración, nosotros nos proponemos preguntarnos, ¿qué le digo yo al Señor o qué le decimos si estamos en grupo? Y este es el momento de la oración. Recordemos, hermanos, que orar no es poner muchas palabras. Orar es responder a Dios que nos ha hablado primero. Dios nos habla en la lectura, Dios nos habló a nosotros directamente en la meditación. Por eso ahora queremos responderle a Él. Y queremos escuchar su palabra salvadora, que es tan distinta a las palabras que este mundo nos ofrece. Por lo tanto, si las palabras son distintas, las respuestas son distintas. Podríamos sintetizar en una oración y decirle, hoy Señor, al recordar las promesas que has realizado para con tu pueblo, nace en mí la gratitud y la alegría. Quiero ser alguien que agradezca lo que tú haces. Te doy gracias por el don de la vida, por llamarme a ser tu hijo. Quiero aceptarte y amarte, Dios mío, por lo que eres y no por lo que pudiera llegar a querer que fueras, o por cuanto pudiera sobrar en mi favor. Quiero gastar mi vida gota a gota para anunciar tus prodigios. Tus palabras, Señor, resuenan en mi mente. Están grabadas en mi corazón, porque tu palabra la diste tú para mi corazón. Por eso te pido que yo sepa vaciarme de cuánto te ofende, para poder llenarme solo de ti. Que nunca, Señor, pierda la capacidad de asombrarme de tus obras, de maravillarme de tu amor. Que no sea indiferente a ese paso tuyo en mi vida. Señor, que cada día encuentre en la fe una novedad para mí, y que esa novedad la exprese como nueva, como profunda, como verdadera. Te invito a que hagamos un acto de silencio ante esta palabra tan distinta que Jesús nos ofrece. Vamos a darle gracias al Señor por todos los beneficios, pero sobre todo por estar vivo junto a nosotros. Y añadimos algunas de las intenciones de oración. Para el cuarto paso del ejercicio de la lección divina, la contemplación, nosotros nos hacemos la pregunta que se hacían ya los primeros cristianos. ¿Cómo voy a llevar a mi vida cómo voy a interiorizar, a hacer mía esta palabra que es de Dios. Para este momento de la contemplación, te sugerimos que repitas varias veces una de las frases del Evangelio, un versículo, así pueda ir entrando en nuestra vida y en nuestro corazón y recordando algo que seguramente debe haber sido un gran dolor para Jesús. Él llegó con todo entusiasmo y no lo aceptaron. Por eso él dijo: ningún profeta es aceptado en su patria. Recordemos esta frase: ningún profeta es aceptado en su patria, porque fue un sufrimiento para Jesús. Él venía con tanto entusiasmo, pero digámosle: Señor, yo quiero aceptarte. Cuando él nos dice esta frase, yo lo quiero aceptar. Y cuando escuchamos esta situación, digámosle: Señor, yo quiero que tú me hables en nombre de Dios, porque eres Dios. Ven a ser mi profeta. No quiero que te pase lo que dices, que ningún profeta es aceptado en su patria. Y así vamos pidiéndole al Señor poder ser testigos de que Él está vivo, que Él está resucitado, y así otros puedan creer en Él. Y para el quinto paso del ejercicio de la lección divina, la acción, nosotros nos preguntamos: ¿a qué nos comprometemos con Dios? Porque debe haber un cambio. Amigo, amiga, si nosotros no cambiamos, si seguimos siendo los mismos, pues estoy leyendo de una manera muy superficial la Sagrada Escritura. Si yo estoy solo, me propongo leer detenidamente las lecturas. Me propondré registrar durante la semana todas las sorpresas y novedades del paso de Dios durante el día, para que al finalizar la semana pueda repasar estas sorpresas y daré gracias a Dios por el amor que Él me tiene. Pienso también en alguna persona que esté cerca mío, que tal vez está viviendo con dificultad su fe cristiana, y le propondré realizar esta misma actividad a partir de mi experiencia. En el grupo nos vamos a comprometer a ser una comunidad maravillada por los signos de Dios. Evaluamos necesidades materiales y también espirituales de quienes nos rodean, y en grupo nos acercamos a ellos intentando abarcar sus necesidades de la misma forma en que Jesús lo hizo y lo sigue haciendo con los más alejados, con lo que el Papa Francisco llamaría las periferias existenciales. Bueno, hermano y hermana, te invito a que en la página web www.cristonautas.com puedas encontrar muchos otros recursos sobre lo que es la lección divina y sobre cómo profundizar en la palabra de Dios. Y si tú tienes un teléfono o una tableta que pueda recibir aplicaciones, bájate la aplicación que es gratis, Cristonautas, y el número 1, Cristonautas 1. Y gratis no significa que no costó nada, costó mucho, pero quienes aportaron creyeron que tú eras capaz de poder usar esa aplicación para poder servirte y conocer la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana, cuando te digamos: hola, Cristonauta.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Show. Ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.